Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora es el giro, veremos, del Ministerio de Igualdad, que se abre a negociar retoques en la ley del solo sí es sí, después de que el ala socialista del gobierno dijera que estaban dispuestos a aprobar cambios incluso sin el respaldo de Podemos. La secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, dice ahora que está convencida de que llegarán a un acuerdo para elevar las penas mínimas y evitar nuevas rebajas de condenas. Eso sí, pone como condición que no se siga poniendo en el centro de la ley el consentimiento de las mujeres.
Que si tenemos que hacer una reforma del Código Penal, por favor, que sea una reforma que preserve el corazón de la ley, que es el consentimiento, y estamos absolutamente convencidas de que llegaremos a un acuerdo. Por eso llevamos haciendo propuestas también de reforma del Código Penal desde diciembre del año 2022. En este momento le hemos trasladado ya al Partido Socialista más de 3 propuestas de reforma del Código Penal, de las penas que se incluyen en la Ley de Libertad Sexual en este sentido, para que el consentimiento siga en el centro del Código Penal y desde luego que haya menos margen interpretativo.
¡Qué espectáculo! En el seno del gobierno. Bueno, el giro llega con más de 300 condenas premiadas, a la baja, claro, con una treintena de agresores ya en la calle. Un goteo que ha encendido las alarmas entre los varones del PSOE que se enfrentan a las urnas a finales de mayo. Uno de ellos, el líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, en la oposición, claro, admitía que esta rectificación ha tardado demasiado.
Bueno, yo me alegro. Me alegro de que se haga una modificación. Ha habido efectos no deseados que hay que corregir. Si alguien se equivoca, lo sensato es corregirlo. Sobre Podemos, a mí me parece que empecinarse en el error no es nunca un buen camino. No se puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Ya estamos un poco cansados de que intenten arrogarse todos los logros del gobierno y echar a la culpa al Partido Socialista de todos los fracasos. Este fracaso, este error, es exclusivamente suyo.
Habría que decir a este señor que la culpa no es de Podemos, nunca han engañado, la culpa es de quien les ha puesto ahí. Y lo de que el fracaso es exclusivamente suyo, que yo sepa, lo aprobó el Consejo de Ministros, no el Ministerio. Bueno, con este panorama, el Senado será escenario mañana de un nuevo debate entre Sánchez y Feijóo, después de que el líder del PP ofreciera hoy sus votos al gobierno para reformar la ley del sí es sí. Moncloa busca aprovechar esta cita para levantar otra vez el ánimo de los suyos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa creen que Pedro Sánchez juega con ventaja al vender gestión y contrastar modelos, el suyo y el de las derechas, para someter a Alberto Núñez Feijóo a un férreo marcaje. Ese es a la postre el propósito final del presidente con su comparecencia, armar a los suyos de argumentos ante una larga carrera electoral, además de levantarles el ánimo, porque ya todos los pasos del gobierno giran alrededor de las urnas del 28 de mayo y el núcleo duro socialista entiende que le conviene golpear a Feijóo. Tal idea está fundada en la fuga de votantes del PSOE que huyen al PP. El trasvase llegó a frenarse, pero se ha reactivado al arranque de 2023. Ellos lo cifran en el 500,000, más que suficiente para hacer sonar las alarmas, a pesar de presumir de un suelo electoral sólido del 25-26%. Ante esos números, la estrategia está clara, como admiten, ir a cuchillo contra el líder popular.
También hay noticia de esta noche que la patronal ha anunciado que no va a ir a la reunión de mañana para hablar de la subida del salario mínimo. Asegura la COE que no se dan las condiciones para asistir a este encuentro convocado por trabajo y al que finalmente solo acudirán los sindicatos. Detalles, Marta Ruiz.
El objetivo es cerrar un acuerdo en la reunión de mañana, nos dicen desde el Ministerio de Trabajo, pero no parece fácil. La vicepresidenta Yolanda Díaz defiende que el salario mínimo pase de 1.000 a 1.082 euros brutos en 14 pagas. Es la parte alta de la horquilla propuesta por los expertos que recomiendan subidas de entre 46 y 82 euros. Los sindicatos quieren llegar hasta los 1.100 y más después de conocerse que los precios rompieron en enero la tendencia a la baja de los últimos 5 meses. En todo caso, el acercamiento es más factible que con unos empresarios que tampoco van a acudir al encuentro de mañana. La COE se queja de que el gobierno no ha respondido a su propuesta de subir hasta los 1.040 euros si se vincula a la revisión de los contratos públicos para poder repercutir el aumento de los costes por la subida del salario mínimo. Es el gobierno quien en definitiva tiene la última palabra sobre esta subida del SMI, que ya se ha incrementado más de un 30% en 5 años.
Mañana volveremos a estar pendientes del Tribunal de Justicia Europeo, porque por la mañana va a dar a conocer la sentencia sobre el alcance de las euroórdenes del juez Llarena contra Puigdemont y los demás fugados. Despejará dudas acerca de la competencia del Tribunal Supremo para emitir órdenes de entrega. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Buenas noches, Ángel. Se espera un texto lleno de grises donde ni unos ni otros podrán decir claramente, a menos de primeras, quién ha ganado. Ese es al menos el tono que nos transmiten a esta hora desde varias de las partes. El fallo lo conoceremos a eso de las 9:30 de este martes y puede abrir la puerta a la entrega de Carles Puigdemont. Y su defensa lo sabe, por eso ya avisan de que se van a tomar su tiempo antes de salir a hacer declaraciones. En la otra parte, en la Eurocámara, prefieren callar y esperar. El pasado mes de julio, el Tribunal de Luxemburgo ya apuntaba a que Bélgica se extralimitó a no acatar las euroórdenes, es decir, daba la razón al juez Llarena, pero es una opinión no vinculante y además el Código Penal español ha cambiado.
Pues mañana estaremos bien atentos. Gracias, Palo.
A ti, buenas
Adiós,
noches.
Chao. Y en unas horas el Papa viaja a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, una visita que se prolongará hasta el domingo. La primera parada a Kinshasa, capital del Congo, donde, entre otras cosas, se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Detalles, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa inicia su quinta visita al continente africano en dos países que afrontan una de las crisis humanitarias más complejas del mundo. Los conflictos armados y las graves violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual y la explotación de los niños, pivotarán sobre los 12 discursos. Serán especialmente emocionantes los encuentros con las víctimas y desplazados. Millones de personas se han visto obligadas a buscar seguridad lejos de su hogar y además uno de cada cuatro habitantes de la zona padece desnutrición aguda. Mañana, cuando el Papa pronuncie en Kinshasa su primer discurso ante las autoridades, probablemente denunciará ante el mundo el escandaloso contraste entre la riqueza de las minas con la situación de miseria en la que sobrevive su población. Desde hace décadas, sus habitantes pagan con su sangre los enfrentamientos entre las guerrillas que se disputan el control de las minas del coltán.
Pasan 7 minutos de las 11 de la noche, hora menos en Canarias. Agradecemos a los oyentes de Deportes Cope que se incorporan a esta linterna. Han estado escuchando Villarreal Rayo 0-1. Han ganado los madrileños. Así que seguimos. Seguimos con una historia. Mira, ya verás. Hace nada, unos meses, un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, una capital gigantesca, caótica, donde miles de familias viven, ¿qué miles? Millones, completamente hacinadas. Muchas veces más de 20 personas comen de un único sueldo. El Congo está en pleno corazón de África, literalmente en el centro. Es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a materias primas, pero uno de los más pobres en cuanto a desarrollo. Sus calles están llenas de miseria, de basura, de enfermos mentales, no te exagero. Una de las cosas que más me impresionó es que si circulas por Kinshasa puedes ver muchísimos niños viviendo en la calle. Los críos caminan en chanclas o descalzos, se ganan la vida vendiendo algún producto entre los coches, robando, mendigando. El 40% del país tiene menos de 18 años, una auténtica bomba demográfica que les hará llegar hasta los 170 millones de habitantes en 2050. Se calcula que uno de cada tres menores viven en la calle, en muchos casos abandonados por sus padres, solos. Quizás porque pertenecen a un matrimonio anterior, porque tienen algún tipo de discapacidad, porque son niñas violadas. Bueno, quiero llevarte hasta un lugar especial, una casa en la que estos niños tienen un huequecito. Se llama Mamá Coco. Este orfanato también es conocido como la pediatría del Kimbondo, una finca ubicada en una colina. Desde ella puede verse una parte de Kinshasa. Hay varios edificios que incluyen hospital, colegio, residencia, sala de juegos. La casa fue inaugurada por un claretiano chileno, el padre Hugo, que llegó al Congo en los años 80, un hombre que sí, ahí el tío trabajando. Ahora tiene más de 600 niños acogidos.
Miguelí, Donel, Patricia, Belva, Annie, Anita, Ezequiel, Aaron, Divine, Giuseppe.
En este orfanato de Mamá Coco, entre tantos niños encontramos a Rafa, un español protagonista de nuestra historia bonita del día. Es una historia de solidaridad con la que Silvia Martínez me ayuda a poner el lazo a la linterna de hoy. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Rafa es de Vigo. Allí estudió periodismo e historia, se fue al Congo a probar la experiencia de un voluntariado y allí se ha quedado.
Bueno, yo tenía la intención ya de ayudar durante un año en algún orfanato, pensaba más América Latina por la lengua, pero bueno, me surgió y entonces me vine en 2017 por aquí. Al principio como voluntario y a raíz de eso creamos una ONG con otros españoles y estamos trabajando con los chavales, principalmente con los chavales de 6 a 12 años y desde el año pasado también con adolescentes.
Rafa es el protagonista de nuestra historia bonita del día, la del milagro de Mamá Coco, este orfanato en medio de la miseria que acoge a 600 niños.
Bueno, esto es enorme, esto llega hasta abajo, hay un valle enorme que tiene unas plantaciones también y es toda la colina desde abajo hasta aquí arriba y bueno, justo ahí se acaba. Aquí estamos viendo las cocinas, vemos la casa de los niños más pequeños de 0 a 6 años, que son 150. Al fondo tenemos la casa de los que tienen algún tipo de discapacidad, tanto física como mental, que hay casi 100 o 100, y luego ahí abajo está el almacén y la casa de los niños de 6 a 12 años. Y luego es mucho más grande porque hay más casas hacia el exterior, ya para adolescentes.
Rafa nos enseñó toda la casa, toda la finca. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato. El padre Hugo nunca rechaza a ninguno. Cada uno que llega con sus problemas, con sus traumas. Por eso, cuando llegas a la habitación de los mayores, te sorprende que no hay colchones en las camas y es que se están secando.
Esta habitación yo creo de los más mayores. Vemos que no tienen colchón porque muchos hacen pis. De hecho los colchones están fuera, ahora los veremos. Ahí detrás está la lavandería. Muchos hacen pis incluso con ya edad, 14, 15. Muchos por traumas familiares, bueno, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia. Entonces, bueno, ahora veremos los colchones abajo. Ahí fuera están secándose. Ah, mira, aquí están estos. Los colchones se cambian incluso, bueno, siempre que nos regalan, pero casi cada año, porque al final de hacerse pis, tienen que renovarse cada poco tiempo.
La casa es enorme, pero al tener acogidos a 600 niños, tienen que repartirse como pueden. Por ejemplo, en el cuarto de los pequeños hay unas 14 o 15 cunas, pero hay un momento de la visita en el que es difícil no emocionarse, porque la imagen es durísima.
Aquí tenemos una habitación que es donde están los pequeños más que tienen alguna discapacidad. Estos son, bueno, las camas, duermen aquí, dos, tres por cama. Aquí tenemos a los que tienen algún tipo de discapacidad física, que son pequeños aún, y que estos pobres, bueno, al final son que no se pueden mover. ¡Marco! Marco, Jax, Espoir, Pius allá al fondo. Este, por ejemplo, era cuando nació, no tenía ningún tipo de problema, sufrió una meningitis grave y se quedó. El pobre, pues, tetrapléjico.
Joder, no te puedes imaginar el sitio. Dentro de la precariedad intentan tenerlo todo lo más dignamente posible. Ponen los nombres a los niños en la pared. Una frase preside la sala. Nosotros amamos la diferencia. En francés, claro. Rafa me cuenta que su función en Mamá Coco es darles cariño, ayudar en todo lo que haga falta y estar con los chavales.
Rafa, un joven español graduado en Historia y Periodismo que después de la carrera fue a hacer un voluntariado a Kinshasa y que decidió quedarse. Al final, para gestionar todo esto, ha tenido que montar una ONG que se llama Malembe. Así ayuda a que otros chicos como él pues también puedan hacer un voluntariado en el Congo.
Rafa cambió su habitación de Vigo, su casa, por el cuarto compartido del orfanato, los lujos de vivir con sus padres, por las duchas con cubos y los cortes de luz.
¿Qué son las duchas? Bueno, estas son las duchas, son, bueno, comunes. Normalmente se los meten a todos juntos, chicos primero, luego chicas, y un poco a eso, vemos con las vallas y tal. Para... Muy, muy típico, pues, lavarse con el cubo y te tiras el agua por encima. Tener ducha, bueno, no es lo... Sobre todo aquí con tantos niños no duran las duchas.
En la última parte de la finca encontramos la casa de los mayores con discapacidad. Estos son chicos que han pasado en el orfanato toda su infancia, pero que al cumplir 18 años, pues siguen allí. El padre Hugo se resiste a dejarlos en la calle, así que les busca funciones dentro de la casa, desde cargar sacos de tierra, ayudar a limpiarlo o haciendo alguna tarea con los pequeños.
Y mira, justo cuando estamos acabando la charla con Rafa, aparece en una furgoneta el padre Hugo. Ya muy mayor, ha estado muy malito, va con bastón, muy despacio. Son muchos años volcado en África. ¿Quién viene por ahí?
Ahí está el padre Hugo, el fundador, director y, bueno, todo. Todo el corazón de...
El maestro.
De... Me cuentan que es un crack.
El mejor. Sí, sí.
Vamos a saludarlo. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo soy Ángel. A lo largo de estos días te contaremos historias como la del padre Hugo, este ángel chileno que ha salvado más de 600 niños de la calle. Lo hace apoyado en gente como Rafa, un joven español gallego que fue a hacer un voluntariado pasajero y lleva en Kinshasa 5 años. Es nuestro protagonista de la historia bonita del día. Te recuerdo que el Papa aterriza mañana en el Congo, uno de los países más caóticos del mundo, y en La Linterna te contaremos todo lo que vivimos allí durante nuestro viaje. Adiós, Martínez.
Adiós, Espósito.
La postdata en La Linterna la firma Juan Fernández Miranda.
Hola, Ángel. Hola, Juan. ¿Te acuerdas del día en el que la inexistente ministra de Justicia, Pilar Llop, dijo que cuando coge el metro o el autobús la gente va hablando del bloqueo del Poder Judicial? Menudo cachondeo hubo con eso, porque ni coge el metro, ni coge el autobús, ni la gente vamos hablando de esas cosas. Pues no, la gente en el transporte público habla de distintas cuestiones. Si es que habla, porque muchos están pensando en su trabajo y además hacerlo con la mascarilla pues no anima precisamente a la conversación.
Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso, que la probabilidad de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas es muy, muy baja. No es necesario que la población utilice mascarillas.
Cada día, nuestro amigo y compañero Álvaro Nieto contabiliza el tiempo transcurrido desde que la Unión Europea recomendó eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte. Ya son 264 días. Pese a ello, el gobierno español es el único de la UE que aún mantiene la prohibición en autobuses, trenes, metros, aviones y taxis. Parece ser que será hasta el 7 de febrero, el martes de la semana que viene. ¿Pero por qué no hoy? ¿A qué viene tanta obcecación? Fíjate, de esto sí que se habla en el autobús y además desde allí solo hace falta mirar por la ventana para ver, por ejemplo, los bares llenos de gente. Tal ha sido el despiporre con las mascarillas que yo del señor Simón, que es Simón pero no es doctor, solo espero ya una cosa, que convoque una rueda de prensa hoy mejor que mañana y para ya mismo que los ciudadanos españoles como el resto de europeos seamos libres para elegir si llevamos o no llevamos mascarilla. ¿Es tanto pedir?
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil, porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema.
Entonces, claro,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
6 de junio de 1963. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, mira, quiero arrancar con la entrevista de esta mañana. Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, estaba con Herrera en Herrera en COPE. Llegaba para hablar, entre otras cosas, del recorte del 50% del trasvase Tajo Segura.
Pues un recorte del trasvase Tajo Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos. Dígame por qué eso es perjudicial para su región y alguna más.
Gracias al trasvase Tajo Segura tenemos agua a 2,5 millones de españoles, de Alicante, de la región de Murcia y de Almería. Es una infraestructura que tiene 44 años, en la que ha propiciado el desarrollo de todo el levante español y que se cultive nada más y nada menos que el 70% de las frutas y hortalizas que exporta nuestro país.